Y este saxo nos indica que está con nosotros Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, ¿nos recibes?
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy.
Recibidos estamos. Pues siglas, que al final se convierten en nombre. FAPA.
Sí, tenemos una denominación larga, pero es lo que somos.
Pues así nos definimos a partir de lo que componemos, cosas distintas, letras, palabras, todo distinto, generando unidades de sueños, de aspiraciones y de futuro. Bueno, Mari Carmen, me enrollo. Estoy viendo que he empezado con demasiada verborrea, así que me vas a tener que frenar ahora mismo porque, bueno, pues tenemos bastantes cosas. Vamos a irnos por un agujero muy grande hacia un colegio de la Comunidad de Madrid y vamos a ver qué temas nos traes en la información de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Ya está todo culminado, terminado para esta jornada que estabais anunciando la semana pasada como exclusiva, esa noticia sobre el uso del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, precisamente unas fechas en las que este es más que imprescindible.
Sí, ya lo tenemos totalmente cerrado. Ya habéis visto que hemos lanzado la publicación que tuvisteis en exclusiva en
Así
Radio FAPA, como no. Y tenemos dos modalidades para poder asistir, que es presencial o de manera telemática. En la página web de la Federación, en la página de inicio, dependiendo cómo podamos asistir, pues tenemos que realizar la inscripción. Se va a realizar físicamente, estaremos en nuestra sede, en la FAPA Giner de los Ríos. Uh-huh. Y bueno, tengo mucha ilusión por este acto que hemos preparado con mucho cariño, con dos personas que tienen mucho que decir en cuanto a la paz, que es el motivo por el cual vamos a convocar esta jornada. Uh-huh. Y yo os invito a poder escucharles porque van a dar pues unos titulares muy, muy interesantes, estoy segura de ello, siempre los dan, pero en esta ocasión con un tema además tan sensible, ¿no?, que por el cual estamos pasando durante estos meses atrás de, uh-huh, de guerras y guerras inacabadas en muchísimos sitios del mundo, creo que es una jornada que hay que estar.
Sobre todo porque hay que reconstruir una cosa que generó, que creó los derechos humanos, esa organización de Naciones Unidas que refrendaban esto, no pueden estar ahora dispuestas a dejar que unos pocos destruyan todo lo que ha conseguido la historia de la humanidad a partir de guerras, desastres. Así que, bueno, vamos a trabajar por la paz.
Sí, ese día además invitamos a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado para que el día 30 de enero, con motivo del Día de la Paz, realicen diversas actividades en sus centros con ese motivo, para seguir visibilizando y que no se quede solamente en la celebración de ese día, del día 30, sino que se practique cada uno de todos los días del año.
Bueno, pues ahí en la página web de la FAPA encontráis la información, el enlace y la dirección, porque si alguien todavía no ha estado por la calle Pilar de Zaragoza, pues es también una ocasión de llegar allí y también pues de recibir otras informaciones, ya que estás en la FAPA, pues bueno, ya hay manuales y no sé si quedan calendarios, pero en fin, hay muchas cosas.
Sí, quedan calendarios y queda ahí también material, que aparte de venir y poder ver la sede de la Federación, si aún hay gente que no haya tenido ocasión, ¿no?, de poder visitarla, pues estaremos, uh-huh, encantados, ¿no?, porque la Federación es la sede de todos y todas las madres y padres de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues este tema importante, recordarlo esta semana y por favor compartidlo con vuestras socias y socios, los que estáis un poco en las juntas directivas. Así que cuanta más participación, tanto mejor. Cambiamos de tema, Mari Carmen. Vamos al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. La educación en STEM es una información que he visto, pero no he podido ver las participaciones ni esa apuesta. Es necesaria. Estamos reequilibrando, y esto lo digo en un momento en el que estamos con ese shock de la apuesta por el refuerzo de las matemáticas y de la lengua.
Bueno, pero educación es muy transversal y nada es incompatible con otros temas. Uh-huh. Está claro. Este número de la revista Debates, es la revista del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, es la revista número 12, pues se ha centrado en esta ocasión en hablar del STEM, como bien has dicho. Y bueno, ahí tenemos pues buenas prácticas, artículos, tenemos pues pestañas, ¿no? Este enlace es una revista digital que nos puede dar información muy interesante, incluso pues alguna información pues que pueda abrir debates, ¿no? En cuanto a las entrevistas, bueno, pues hay dos entrevistas centrales. Una es a la Asociación Española para la Digitalización y la otra entrevista que hay es a una persona, Noelia González, que es la manager de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Electronic Arts. Bueno, uh-huh. Pues puede ser interesante, ¿no?, el poder leer estos artículos, estas entrevistas, para poder generar debate. Y bueno, luego tenemos buenas prácticas de diferentes centros de la Comunidad de Madrid, que también es interesante leerlos, ¿no?, para saber de qué estamos hablando. Uh-huh. Pues como pueda ser, a ver si recuerdo, porque la verdad es que en esta revista se marcan muchos, ¿no? Muchas buenas prácticas. Como pueda ser, a ver, el CEIP Pablo Picasso, por ejemplo, este es de Madrid Capital. Uh-huh. Y
bueno, que está muy cerca de estos estudios de radio, sí. A propósito.
Sí, se tenéis cerca, o el IES Príncipe Felipe de Madrid, por ejemplo, uh-huh. O el Manuel de Falla de Coslada, Instituto también de Secundaria, o el Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes. Entonces, bueno, yo os animo a poder escuchar uh-huh. pues estas buenas prácticas, ¿no?, que se realizan en centros de la Comunidad de Madrid. Hay una que me ha llamado mucho la atención, que son las jornadas culturales STEM en el CEPA Paulo Freire de Fuenlabrada. Ajá. Es importante verlo también, ¿no?, en los CEPAS, que tanto tiempo han estado acompañándonos en los programas de Radio FAPA.
Y que tan buen trabajo están realizando y que tan poca difusión están teniendo por parte de las administraciones. Son muy necesarios para ese aprendizaje a lo largo de la vida. Hay muchas personas que lo necesitan y que, aun teniéndolo incluso muy cerquita, no saben ni qué es, ni para qué sirve, ni... Y es una pena porque hay que difundir, somos muchos millones los que habitamos este mismo suelo y bueno, la información no filtra de manera realmente significativa para cada oyente.
Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que es una oportunidad, ¿no?, el que estén además en este número de la revista. Que han participado en otras ocasiones, en otros números, pero siempre es importante ver las diferentes visiones y cómo se trabaja, pues en esta ocasión el STEM, dependiendo del centro educativo y dependiendo también la zona, ¿no?, de sí, la dirección de área donde está el centro, también es interesante, ¿no?, analizando el contexto en el cual se realiza. Y bueno, luego tenemos una pestaña de recursos, en el cual, pues bueno, pues ahí están también para poder consultar y para ver si pues nos puedan servir o al menos de inspiración en nuestros centros educativos, ¿no?, para poder potenciar y trabajar las STEM en el aula.
Yo me hago una pregunta y bueno, te la traslado por si tú lo tienes más claro que yo, porque estamos hablando de ese desarrollo de estas asignaturas de ciencias, de matemáticas y de tecnologías, y entonces esto está coincidiendo con la prohibición o esta tendencia a prohibir dispositivos electrónicos, véanse móviles, en los centros educativos. A mí me produce un choque de contradicciones, porque
sí,
por un lado es la tecnología la que es una herramienta, solo es una herramienta, como lo fue el lápiz, o lo es el lápiz, porque sigue siendo imprescindible, pero como herramienta, pues es mejor aprender a usarla, es mejor que sea parte del proceso del periplo educativo, ¿no?
Sí, al final son incoherencias, igual que anunció la Comunidad de Madrid un sello, ¿no? Que quedarían a los centros que no utilizasen pantallas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Uh-huh. Estamos hablando que tenemos que adaptarnos y evolucionar al ritmo que evoluciona la sociedad. Un centro educativo no se puede quedar anclado en el siglo XVIII, tiene que seguir avanzando. Y esto es como decimos siempre, no quiere decir que pues que los dispositivos electrónicos sean ni más ni menos el centro, ¿no?, en el cual gire el aprendizaje. Hay muchísimos recursos, pero obviamente no podemos mirar para otro lado, no, uh-huh. no tiene sentido y es incoherente, ¿no?, ese mensaje desde nuestro punto de vista.
Es uno de los debates ahora importantes de la comunidad educativa, porque se confunden elementos educativos con elementos que tienen que ver con la seguridad, con los usos y abusos de determinadas gentes, en fin, que es un asunto en el que tenemos que madurar. Mari Carmen, por irnos a alguna reivindicación concreta, se está en la Solagua, se está movilizando la vecindad porque los niños crecen, ¿no?
Sí, sí, es una fea costumbre que tienen de crecer.
¿Verdad? Sí.
Ese es un barrio joven de la localidad de Leganés, en el cual lo que es el núcleo poblacional ha ido creciendo de manera exponencial, hay zonas de viviendas nuevas. Y claro, necesitan servicios públicos que puedan dar cabida a todas las necesidades de la población de ese barrio, ¿no? Se lleva pidiendo desde hace tiempo ya, porque no hay que ser muy listo, darse cuenta que cuando donde hay una población nueva que está creciendo y que ese lugar se está viendo que va a seguir creciendo y que no va a parar, que va a necesitar de servicios públicos. Y ya de por sí se estuvo pidiendo durante muchos años el centro de infantil primaria, que por fin llegó, aunque costó muchísimo, tras uh-huh. la reivindicación de las familias y bueno, de las organizaciones que trabajamos en este ámbito. Eso sí, construyéndose por fases. Ese centro tampoco se ha terminado, sí, se está construyendo.
El horror, sí, sí. Claro.
Y también se vio, porque era de cajón, que una vez que empiezan a escolarizar el infantil, pasan a primaria y después, adivinar dónde van, pues a secundaria. Y obviamente necesitan también esa infraestructura educativa. Y se lleva pidiendo desde el principio de la apertura, cuando abrió la primera parte para acoger al alumnado de infantil, que ya había que mirar con previsión y con responsabilidad para secundaria. Aún a día de hoy, esto han pasado ya varios años, todavía no tenemos ninguna respuesta de la Consejería de Educación, a pesar de que es más que obvio, porque todavía le quedan unas generaciones al alumnado que está escolarizado en primaria para terminar esa etapa educativa, pero si no tienen un instituto de secundaria público en ese barrio, al final los van a tener que desperdigar por donde queden plazas en otras zonas de Leganés, ya serán otros barrios, sino todavía etapas educativas obligatorias y bueno, desperdigando el grupo en diferentes centros, porque no va a haber manera. Entonces, bueno, pues aquí se sigue solicitando esa construcción de un centro de secundaria en este barrio de Solagua, en Leganés. Uh-huh. Hay argumentación de sobra y clara para entender que es necesario ese servicio. Y bueno, no decaeremos en ese empeño, ¿no? Ni la Asociación de Madres y Padres del Centro del Gabriel Amorreale, que es el centro de infantil primaria, que no cansará hasta ver cubiertas esas necesidades de su alumnado.
Yo espero que no quieran que en vez de centro de secundaria ya directamente construyan una universidad, que parece que ahora que es la moda, ahora ya esta semana oíamos, esta semana pasada, que el número de universidades de carácter privado ya ha superado el número de universidades públicas. No sé si a lo mejor en vez de esperar una secundaria quieren ya que alguien meta allí su campamento universitario como gran negocio que es hoy en día, junto con las residencias de ancianos.
La verdad es que es una pena, ¿no? Estos datos, al final estos son datos lo que vamos viendo, ¿no? Por esa apuesta por lo privado en muchos casos y cómo ha ido creciendo de manera bestial la oferta universitaria privada. En la Comunidad de Madrid ahora mismo tenemos 6 universidades públicas y duplican la oferta privada. Entonces, a nivel nacional se ha visto cómo ha ido creciendo también esa oferta privada frente a en detrimento de la pública, y esto genera muchas situaciones de desigualdad, porque no todo el mundo se puede costear una enseñanza privada. De los últimos datos que tenemos publicados, hay una media en la universidad pública de gasto para poder cursar estudios universitarios de aproximadamente 1.200 euros, 1.300, dependiendo de la universidad. En la pública esa es una media, ¿no?, aproximada. Sin embargo, en la privada supera los 8.000 euros. Hablo de universidades privadas públicas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, vemos que la diferencia, claro, la diferencia es notable, de 1.000 y pico a 8.000 y pico, imaginaros, ¿no?, de los últimos datos que tenemos, que seguramente se habrá incrementado el precio en privada, seguro. Bueno, pues es lo que nos encontramos, teniendo en cuenta que, por cierto, a mí me resulta curioso también, porque deberían tener las universidades, deberían cumplir unos requisitos del Real Decreto 640/2021, del 27 de julio, y sin embargo, según el estudio del Observatorio del Sistema Universitario, a nivel nacional, solo 12 de los 81 centros que existían en 2021 cumplían con todos los requisitos. Perdona, 12 de 81, y las 12 eran públicas, ¿eh?
Bueno, y parecido a lo que ocurrió con infantil cuando se liberó y ya pues valía con que tuvieras una acera para que tuvieran los niños un patio, ¿no? Eso en anteriores gobiernos de la Comunidad de Madrid. Una destrucción. Bueno, estamos ya sin tiempo porque tenemos invitados que ya nos están esperando y tenemos uno de esos noticiones que ya pues se ha convertido un poco en barro de te lo tiro a ti a la cara, te lo tiro a ti, y me refiero a esa ampliación de refuerzo de lengua y matemáticas anunciada por el presidente del gobierno, y que, bueno, pues hay quien ya lo interpreta que eso es un reconocimiento del fracaso de la ley educativa actual de que el cambio climático podría ser también el responsable, no sé, estos que asocian de este modo tan... Claro, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí, sinceramente, no creo que por más horas se consigan más. A mí me parece que la pedagogía, la capacidad de que el alumno no sea un mero monigote, sino que sea activo en su educación, es más importante que el número de horas. Ahora bien, que el centro esté abierto hasta las 7 o a las 8 de la tarde me parece maravilloso. No sé qué desde la FAPA, si habéis tenido tiempo de al menos intercambiar algún punto de vista individual.
A ver, nosotros, para empezar, tenemos que aclarar que una cosa es el tema de la conciliación familiar y laboral, y otra cosa es lo que podamos estar hablando en esta ocasión, que es de un refuerzo educativo, que en todo caso lo que anunció el presidente de gobierno fue una inversión de más de 500 millones de euros que se irían invirtiendo a lo largo de la legislatura en la que están gobernando, y ese dinero iría para el desdoble en las aulas en horario lectivo, para el apoyo escolar en horario no lectivo y para la formación de docentes. Es decir, al final cada uno podemos hacer una interpretación propia de del porqué, ¿no? Pero yo entiendo que puede ser una lectura bastante simplista el echar la culpa a una ley educativa que hay que valorar un poco más a medio plazo porque se está implantando desde ahora, ¿no? Este curso se está implantando los cursos pares, ¿no? Es decir, que hay que mirar un poco más a medio plazo. En este sentido, nosotros lo vemos de manera positiva. Todo es realizar inversión en educación va a ir en beneficio del alumnado. Los desdobles hemos visto que dan buenos resultados, tanto académicos como también en convivencia, y eso lo hemos vivido en pandemia y hemos sido testigos de ello, y era una de las lecturas que se sacó precisamente por esa inversión en educación que posibilitaba los desdobles en las aulas. Pero claro, también hay que analizar ahora toda la comunidad educativa. Este jueves se va a reunir la ministra de Educación con la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, precisamente, entiendo, que para consensuar y ver cómo implementar pues esta partida y esta propuesta, que entendemos que es acertada, pero que es importante que se trabaje con todos los agentes de la comunidad educativa para poder aportar.
Bueno, pues vamos a esperar a esta reunión, vamos a esperar al desarrollo. En principio, que haya financiación para la educación no tendría por qué alarmarnos. La alarma realmente viene cuando no hay financiación, que no la hay, y en algunas comunidades menos que en otras. Mari Carmen, te vamos a despedir, ya que estamos hablando de estas cosas soterradas, con un tema que nos va a servir para darle la bienvenida a la siguiente sección junto a Porque nos vamos a Carabanchel. Así. Como lo oyes.
De acuerdo.
Pues bueno. Nada, muchas gracias, como siempre, y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Pues vamos con los gandules y de agujeros en montaña, la tuneladora.
La tuneladora parece un topo, pero es una excavadora que le permite ir perforando la roca. Deben tener cuidado con las filtraciones y no torcerse. La tuneladora avanza más o menos un metro a la hora y por el túnel pasarán trenes y coches. Sería imposible sin usar...